Volvemos con más Universo Alternativo.
Nos acompaña esta noche el equipo de Geek, representado por Nacho Presidente Martínez.
DJ Alan Mendoza.
Es bien para volver al pum para arriba del principio del programa. Esto para retomar todo ese bajón que tiró Nico, pero bueno, está. La verdad era un mal tema para ponerlo muy bien.
Es uno de los temas más favoritos. Mejor tema que he escuchado en mi vida, de cumbia. Es lo mejor que puedo escuchar en mi vida.
100% es real, no fake.
Eso. Y va al unísono con la noche toda de neblina que hay por todo Montevideo.
Totalmente.
Que está recrito.
Es para bailar bajo la neblina con esta música al palo, con un parlante de Bluetooth al costado.
Exactamente. Es que me hace recordar mucho.
En la Rambla, con una cerveza.
Exacto. No, no. Con un vino en carro. Un Faisán.
O los vinos en lata, estos que hay en la bola de plástico.
Es que es como el pueblo lavanda afuera. Salís para afuera y el pueblo lavanda, toda esa neblina, todo creepy. Y con esta cumbia es muy realista, porque no sabes si te sale un negro afuera y te apuñalan. Es hermoso.
Bien, pega bien, pega bien. Bueno, verá, antes que nada, tenemos a Nacho Verde acá.
Hola, Nacho.
Hablando de enano, porque justo me presentás cuando dice algo de enano.
Claro.
Está, pero eso ya te invoca solo. Es el momento que te sale la
invocación.
Sí, la invocación.
El día aparece. De neblina decís enano y aparece un Nacho Verde ahí que
sí.
Te apuñala.
Si no te agarra el bicho de Silent Hill.
Pero bueno. Buenas noches, Grises. ¿Cómo están?
Hola. Tanto tiempo.
¿Cómo le va?
Arrancamos con todo pum y ya empezaste el bajón. Ahora sos vos.
Ahora empecé con el bajón.
Un ambiente bajonero.
Sí, sí, no. Ahora, aparte, en realidad hay que empezar a ambientar esto. Porque hoy vamos a introducir el tema de los creepypastas. Pero no el tema de los creepypastas cualquiera. El tema de los creepypastas de los juegos.
Primero que nada. ¿Qué carajo es un creepypasta?
Muy buena pregunta, señor. ¿Quieres contestarla vos?
No me contestó la polluda, decía que es una pasta crocante, pero...
¿Una pasta flola? ¿La pasta de los domingos?
Yo le voy a cambiar el término de creepypasta por turbiopasta en este caso.
Turbiopasta, algo.
Hoy vamos a manejar el término turbiopasta. Cada vez que me acuerdo nomás, porque después ya se me va a acordar. Inclusive, ya los invito, muchas de estas cosas que voy a nombrar hoy lo estuvimos hablando directamente en YouTube, en el programa de Nacho Bros, donde teníamos los creepinachos. Que era donde teníamos ese segmento de...
Todos los programas eran creepinachos, pero había uno específico que...
Después de ahí salieron los turbionachos, pero eso es última parte.
Es última parte.
El hecho de los creepypastas son estas famosas, podría decirse, leyendas urbanas que surgen como las temáticas como la de Slenderman, que son esas cosas que aparecen en internet por algún video, alguna historia, algún foro, algo que alguien habló de que en algún caso vio a alguien, vio algo.
Como el juego perdido de...
Exactamente. Que en este caso se aplica específicamente al tema de los juegos. En donde alguien en algún momento de la vida vio algo que no tenía que haber visto y surge la leyenda urbana del juego.
Las cosas paranormales asociadas a juegos y que se convierten en una leyenda urbana.
Exactamente.
Exactamente. Aparte que como del mismo modo que las leyendas urbanas, nunca le pasa a una persona cercana. Siempre es al amigo,
el amigo,
a un conocido.
Ahora particularmente un detalle no menor que hay con respecto a todo esto es que muchas creepypastas van por el lado del tema de Nintendo, más que nada. Hay montones, en realidad. Pero muchas las que voy a mencionar hoy están del lado de Nintendo y se vinieron alimentando más y más y más. Porque hace poquito Nintendo tuvo varios leaks de varios se filtraron mucha información de juegos, o sea, los códigos fuentes de muchas cosas. Y empezaron a confirmar cosas que se suponían que eran creepypastas. Pero bueno, eso lo iré comentando ahora después.
No, me había olvidado de eso, es verdad.
¿Cómo? ¿Y creo que te puse triste o me pareció?
No, sí, es que me acordé de una época fantástica en que decía, no, yo vi este personaje en tanto, o que Mewtwo existe en este juego, y eso, y era todo aposta. Era todo verdad.
Y la voy a hacer rápida. O Luigi en Mario 64.
El Luigi Mario 64. Era todo
A raíz de la primera canción que estábamos escuchando, hermosa, la primera creepypasta que quiero comentar justamente es una de las más quemadas seguramente, que es la famosa historia del pueblo de la banda.
Bien.
Una historia que básicamente se basa en el mismo sonido que estábamos escuchando, que lo tuvimos que cambiar porque estoy seguro que si no, después de este programa mucha gente va a querer y va a terminar suicidándose o algo de eso, y no es la idea. Entonces por eso le pusimos un cumbión de fondo para que, exacto, lo disfruten.
Pueblo La Banda, porque el que no lo sabe, si no, no lo sabe, que se vaya a este programa. es el pueblo de Pokémon, del primer Pokémon, el de la región, sí, de Kanto. Que justamente, sí, era un pueblo donde estaba un cementerio de Pokémones y estaba el espíritu de la madre de Kuone.
Exactamente, exactamente. Y que hay un fantasma, inclusive, que aparece cuando estás ahí.
Exactamente.
Que es la madre de Kuone.
100% real, no fake.
Exactamente. La historia parte un poco, en realidad, disclaimer, antes de nada, hay muchas versiones de todas las mismas historias. Hay muchísimas versiones. Busqué inclusive distintos tops para ver las mismas historias y me encontraba el mismo título con historias muy distintas. Así que más o menos, probablemente, lo que voy a comentar ahora, capaz que difiere mucho lo que habrán leído, lo que habrán encontrado algún youtuber con Loquendo, que es lo que más encontrás cuando empezás a buscar
creepypasta. Ah, sí, okay. Sí, eso sí que es creepy.
Esta es la historia de tal cosa, y todas esas cosas así, y te volvés loco realmente. Pero me lo tuve que fumar. Eso también lo quería aclarar. Básicamente la historia del pueblo de la banda, la historia creepypasta, es que originalmente con los juegos de rojo y azul de Pokémon, justamente... Se dice que... No sé si llega a entrar a verde, pero estaba verde también en ese entonces. Se dice que estaba la beta, o mejor dicho, estaban las primeras versiones que habían salido al público de la venta, donde primero salió en Japón, como todo juego, uh-huh, de este caso, y que lo que empezó a pasar es que, curiosamente, mucha gente empezó a sufrir de depresión, principalmente niños.
¡Qué raro Japón!
No lleva lo turbio al país que, entero.
Contame lo que no sepa.
Lo peor es que me estoy mordiendo la lengua para no decir guasada y me la tira de este tipo.
Mike Wazowski. Y bueno, parte justamente de la idea de que empezaron a ver niños con depresión, niños que empezaron a sentir que le estaban diciendo cosas, pero no lograban transmitir esa información a los padres. Muchos
muy normal
con especialistas. Inclusive se empezó a hablar de que habían niños con autolesiones. Y se empieza a poner más turbio, que no lo quiero avanzar tanto. Pero básicamente la conclusión del tema es... Se dice que la primera versión de Pokémon Rojo y Azul tenía el audio de la ciudad de la banda tenía determinadas frecuencias que la escuchaban solo los niños. Donde, en teoría, ellos interpretaban que le decían... Matate, cortate...
Tómatela.
Algo muy similar a lo que pasó en su momento con el famoso juego de la ballena azul, pero más bien autoprogramado, ¿no? Era, sí, algo más tipo subliminal.
Exacto.
Y mucho más viejo.
Y más
ahora
viejo.
Que dijo la ballena azul, ahora no me sorprendería que fuese real en algún momento de eso. Muy turbio.
Y ahora después lo vinculan con algún Pokémon de caja que era, no sé, un Miltank o algo de eso.
Igual siempre está esa de...
Epilepsia.
Sí, epilepsia. Ah, bueno, está. Bueno, está. El mítico. El capítulo perdido de Pokémon, que fue perdido posta porque te produce epilepsia. Y eso pasó.
Eso pasó. Sí.
Bueno, Japón. Por ese tipo de cosas también es que surgen mucho los creepypastas, en realidad. Se basan también en cosas que han pasado, que capaz que podrían sumarle un grado de turbiedad, y después lo desarman un poquito, lo difuminan un poquito la realidad... Y empiezan a surgir estas historias que me la contó un amigo y mi amigo, no sé, le puso una, dos, tres cosas más oscuras. Y así
igual, hay una cosa muy interesante, ¿no? Para dejar en claro que es que más allá de que todos los, o la gran mayoría de los creepypastas, inclusive los que trajimos para presentar el día de hoy, son juegos normales.
Sí.
Son juegos comunes. Sin embargo, lo que es la canción de Pueblo La Banda se presta para inventar un par de creepypastas, ¿no? Es bastante siniestra.
Perdón que te corte un segundo, pero nos están criticando mucho en el grupo de WhatsApp de que es un team genial el que estamos o cuando estamos hablando de turbiedades entre los tres, pero que no le damos pelota al grupo. Así que, por favor,
sí, disculpa de Juan.
Piraña, te quiero mucho.
Yo también, Piraña. No sé quién es, pero yo le digo que lo quiero.
Es fan número uno. En ese alternativo.
Número cero.
Es
mayor al uno.
Es mayor, es cero.
Pero bueno, siguiendo con la historia, en realidad, perdón que te corté, Nacho. También una particularidad que pasaba con el tema de la turbiedad de todo esto y de los audios y demás, básicamente dicen que existen estudios en donde comprueban que efectivamente se suicidaron niños y que posteriormente casi todos los niños que se suicidaron coincidían que tenían el juego de Pokémon Red o el Pokémon Blue y que efectivamente la partida estaba guardada cuando estaban en la ciudad de la banda. Todos coincidían con ese capítulo o que habían llegado hasta ahí. Bueno, básicamente era como el fin del juego, si me llevaba de casa. Pero bueno,
qué feo. Pero siempre está en esa clásica de, lo, de los cartuchos perdidos y tal. A mí me tocó, cuando tenía mi Game Boy Color, ¿por qué vendí esa consola? No sé. Pero cuando tenía mi... Sí, no importa. Tenía mi Game Boy Color, me acuerdo que yo conseguí, y no sé por qué, no sé ni cómo fabricaban esas cosas. Era un cartucho de juego, un juego pirata. Era entre una mezcla entre Pokémon, Mario y Sony. Y siempre al final del juego, y esto es posta, no es que pipaste, es posta, pero eran como tres niveles, tipo así plataforma, pero el personaje era Pikachu, pero con un diseño parecido al de Sony, y que giraba, o sea, giraba como Sony, así que se da vuelta. La gracia es que al final eran tres niveles, al final del último nivel, quedaba en que tu personaje caía en unos pinchos, y era una especie de pinchos, lava, no me acuerdo qué era, moría. Y quedaba toda la pantalla así por negro y te ponía Game Over. Y te juro por si
me acabaste de traumar.
No, pero era poste, yo iba, eran eso y a su vez tenían otros juegos más, tipo, era como un cartucho con varios juegos. Venía con el Tetris y uno de esos juegos era ese, que era además, era de Pokémon Adventure, era. Y yo tendría unos 10, 12 años, o sea, no 10 años, tipo. Y nunca entendí. Y hoy en día, con la madurez, pongo a pensar, ¿quién carajo creó ese cartucho pirata? Además, eso lleva plata porque es plástico, es un circuito. ¿Quién carajo hizo eso? Bueno, ¿y cómo llegó eso a mí?
A raíz de eso, en realidad, una cosa que quería comentar ahora después, antes de cerrar el tema de Pokémon. Y en realidad, primero cierro el de Pokémon, para comentar, nada más para cerrar, para el que le interese. En internet pueden encontrar, si buscan en YouTube, el audio original de Pueblo de la Banda. Hay cosas muy turbias.
Ah, ¿se apostó?
No, es el supuesto no, original.
Claro, hay gente que lo que agarra. Estoy seguro que te encontrás alguno y dice. El que escucha.
Sí.
Ahí va, escuchamos esto que tenemos de fondo. Sin la cumbión. Sin el gran
te
cumbión.
Te la creo, porque escucho esto y me da ganas de tomar vino en cartón. No sé por qué.
Es porque son las frecuencias altas que escucha la gente grande.
Es que y me da ganas de bailar, no sé por qué.
Hasta está pintado de verde.
Bueno, igual dentro de lo que es. El creepypasta está comprobado que ciertas, ¿cómo se dice? Grados, no.
¿Frecuencias?
Frecuencias de sonido alteran la conciencia. No sé si la conciencia, pero sí el. Se me fue la palabra de la boca.
Sí, o sea, entiendo lo que decís. O sea, hay cosas que te pueden hacer que como brindarte mensajes subliminales sin querer.
No solo mensajes subliminales, sino que alteran de ciertas maneras el funcionamiento del cerebro, como por ejemplo las ondas sinusoidales, creo que se dice. Que son las que te calman, pero también están las estridentes, creo que se les llamaba, que son más del tipo metal, por ejemplo, por decir cualquier cosa, que te alteran de. O sea, te ponen medio agresivo, por no decir otra cosa.
Entonces,
no tiene nada que ver que yo escuche.
¿Cada vez que jugamos vos escuchás esa música?
Yo escucho eso todos los días. Por algo, eso te dice mi forma de hacerlo todos los días.
Es estridente.
Estridente.
Pero bueno, para no alargarlo tanto, en realidad, el que quiera le interese, en realidad hay más historias turbias relacionadas al pueblo La Banda, inclusive sobre el original creador de la historia. Hay una historia por detrás que dice que se suicidó y mató al hijo y no sé cuántas cosas más.
Es que mismo también se presta, porque la historia del pueblo La Banda
es turbia. Es que ahí es donde entra lo lindo de lo creepypasta, y era lo siguiente que quería llegar a raíz de lo que vos dijiste.
¿Qué dije?
Los videojuegos que salen posteriormente. El internet es muy interesante y generan versiones que en teoría te hacen dudar si son reales o no son reales. Hay muchos que son por obvio que son truchazos, que los hizo alguien, agarró un ROM hack, hizo un ROM hack y lo destruyó todo y hizo algo que claramente es imposible que exista.
Pero igual, basado a los creepypasta, también han salido muchísimos juegos que están muy. Caso es el Slenderman.
Slenderman es un caso, pero a la misma vez, dentro de los ROM hacks, por ejemplo, de Pokémon tiene una infinidad de ROMs que están perdidos por ahí, que te cuentan historias que están geniales. Que son recontra turbias. Por ejemplo, hay una que me acuerdo que vas al. No me acuerdo ahora, había una torre que estaba destruida que está Lugia.
La torre quemada. No era Lugia, es Hoh. Lugia en realidad está en la isla de. No me acuerdo cómo
se llama. Es verdad, Lugia lo tenés que ir buscando por el juego en realidad, ahora
sí,
me acordé.
Sí, sí, sí.
Pero en esa. Hay un ROM que te metes ahí y empezás a meterte como en un bucle infinito. Y de repente el juego empieza a ponerse oscuro, oscuro, oscuro. Y terminás en un pasillo y te terminás encontrando con Red. Y no dice nada. Y el juego como que pasan cosas medianamente turbias, pero ese ROM existe. Y se basa en una creepypasta que alguien después agarró y dijo, pero esto lo puedo hacer seguramente.
Sí, sí, sí.
Y hizo el ROM. Entonces ahí es donde deja a muchos de los que no saben diferir de la realidad de la mentira, diciendo, pero me parece que esto existe. Y es donde se alimenta más toda la historia de la creepypasta.
Es lo hermoso de creepypasta en ese sentido.
Sí.
Es que no sabes qué punto de verdad y qué punto no.
Siguiente de eso... tengo uno que viene con historia aparte. Que es otro también que lo pueden encontrar en los Nacho Bros. Que es el Sonic.exe. A raíz de estos juegos, justamente.
Ah, me acuerdo de streaming que estaban jugando eso, esa belleza.
Que vos disfrutabas todas las historias creepy.
Sí.
Fue la, es la razón por la cual tenemos la, el cumbión de la banda, en realidad.
Gracias.
Sonic.exe es un juego también basado en una historia de que alguien encontró un juego en algún lado y que ese juego no estaba bien hecho o tenía un mensaje oculto o pasó algo. Más específicamente, si quieren, les leo directamente la historia que circula por internet, que son dos personajes llamados Tom y Kyle. Básicamente, Kyle encuentra un mensaje de su amigo en donde deja un, encuentra un CDR que simplemente decía Sonic.exe. Con él tenía un mensaje el cual decía: Tom, no puedo más. Me tengo que deshacer de esto como sea antes de que sea demasiado tarde. Y esperaba que tú pudieras hacerlo por mí. Yo no puedo. Él está atrás de mí. Y si no destruyes este CD, vendrá por ti también. Es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco maldito antes de que venga por ti también. Ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y lo destruirás a él también. Pero hazlo rápido o te agarrará. Decía otra palabra en vez de agarrar a él, lo decían en expresión en español de España. No lo juegues, lo tuve que censurar. No lo juegues, es lo que él quiere. Solo rómpalo, solo rómpelo. Por favor, Kyle.
La Iseca es un poroto al lado tuyo, ¿qué crees que te diga?
¿La qué?
Te falta el cigarro en la mano nomás y te puedes dedicar a contar cuentos de terror.
Pero es un poroto.
En Aizata a las 9 de la noche. La Iseca.
Exacto.
Esta es una carta que, aparte de tener 10 millones de errores ortográficos...
Sí.
Eso lo hace aún más realista.
Sí, eso es, porque seguramente que escribió el creepypasta claramente iba por ese camino. Pero lo que está bueno es que me gustó mucho... Es que, por ejemplo, las creepypastas, mucho lo que pasa es que están tan diferidas las historias de quién vio algo, cómo lo encontró, de dónde lo leyó, muchos videos de YouTube y demás que desvirtúan mucho la historia. Esta es la única que copiaron y pegaron la carta tal cual con los errores ortográficos que hay en todos lados y la tradujeron hasta con los mismos errores ortográficos en inglés. Y eso está genial. Pero te hace entender un poco por dónde va el tema de las historias de la creepypasta, de los videojuegos en especial, que en este caso justamente parte de la idea de que este pibe Tom se encontró con un juego, que aparte Sonic en ese momento, o en ese momento no, existía un juego de Sonic que estaba para PC, en CD, y que el pibe este se tentó, pese a la carta que dice mongólico, no lo uses porque te vas
aparte,
a morir.
No mencionaste un detalle no menor, que el tipo era fanático de Sonic.
Ah, es verdad, en esta historia es justo verdad. No lo tenía, pero es verdad que el loco era mega ultra fanático, tipo, para darle un poco más de color, tipo, vos, me está diciendo que este juego me va a matar. Ese es Sonic.
Oh Dios. Si te digo que me asusté,
porque te está llamando Sonic.exe.
Es la alarma para el antibiótico.
Ah, está, para esta hora más o menos.
Sí, porque me duele la muela.
Ah, bueno, me alegro. Básicamente, volviendo al tema, perdón, cuenta un poco la historia justamente de que el pibe no se aguantó la tentación y tuvo que jugar al juego. Lo probó, lo puso en la computadora. Y el suceso real, la historia que cuenta por detrás, más allá de lo que se puede encontrar en internet, parte de la idea de que el pibe estuvo jugando distintos niveles del Sonic y que al principio capaz que no le llamó tanto la atención, pese a algunas diferencias con el juego original, pero poco a poco lo que venía encontrando era que el juego empezaba como a tener ciertos glitches, ciertas modificaciones, ciertas cosas que eran relativamente
turbias. No me digas, se saltó el parche día uno.
Poco a poco empezaba a romperse un poco el juego.
Igual yo, perdón que te corte, sí. ¿No? Porque yo leí una versión ligeramente diferente a lo que estás diciendo vos.
Sí.
Que es la que cuando apenas empezó a jugar notó que el juego no era el mismo.
Por eso dije, pero más allá de que él vio que había ciertas modificaciones con el juego, poco a poco se empezaba a romper más. O sea, él notó una diferencia en el juego al principio, pero no fue algo que le impidió seguir jugando. Sino que él vio que, por ejemplo, le pasaba, inclusive el que lo quiera mirar, por ejemplo, en el capítulo que hablamos en Nacho Bros, pasamos un poco del gameplay de fondo, que aparece justamente la selección de personajes que arranca con
Tails, Knuckles,
Knuckles y después tiene
Dr. Robotnik.
Al señor panza
bigote.
A Jim Carrey.
Ahí va.
Tiene a Jim Carrey al final. Y justamente la selección parte de que vos podías jugar con esos personajes.
Pero no
y
con Sonic.
Y no con Sonic. En este caso, Sonic es el malo. Por lo general, casi todas las historias siempre se parten. El bueno es el malo, termina siendo, pero bueno. Y justamente lo que pasa es como que los trata de capturar. Vos avanzando en un nivel que prácticamente no hay nada para hacer. Solo más avanzar adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero poco a poco el juego empieza como a ponerse feo, empiezan a aparecer bichitos muertos, empieza a aparecer un poco de fuego, empieza a aparecer cuadros o bloques del juego medio glitchados.
Los famosos sonidos estridentes glitchados del juego que te ahí rompen va. Los oídos.
Que 2x3 empieza a romperse, viste, la misma música, le empiezan a bajar el tempo y de repente empieza a escucharse todo horrible. Sí. Horrible.
Horrible.
Y así va avanzando. La verdad, no quiero spoilearlo tanto para que le interese el tema, porque está bueno.
¿Está en Steam, no? ¿O se descarga por las páginas?
Ahí donde está lo interesante. Salió el autor de este juego. Hizo un conjunto de juegos. Está Sonic.exe, Sonic.exe 2.3. Y como que tiene una historia de trasfondo que la fue completando. Inclusive el muchacho empezó a implementar, a tratar de hacerlo lo más fidedigno al juego original de Sonic. Con, no sé, que Sonic pueda tirarse en el piso y girar y agarrar velocidad, sí, y no sé cuánto. Que no servía para nada, pero lo podía hacer. Y después empezó a participar de otros proyectos con otros autores y te quedó que en medio por el camino. Pero el que le interese pueden bajar estos juegos, probarlos y sacar sus propias conclusiones. En realidad Sonic.exe lo comento no porque sea el gran juego de .exe, sino de que fue el puntapié inicial para una seguidilla de millones de juegos .exe. Mario.exe, Pikachu.exe, Pokémon.exe. Hay un disparate de .exe ahora y ves básicamente...
Ojo con los virus que sean .exe.
Creo que hay uno que se llama virus.exe. Pero es un juego, no un virus.
No sé. No.
Capaz que termina en un virus. Pero es el origen de muchas historias justamente del tipo de juego turbio. Vas a encontrar mucha basura, claramente, que replique la misma historia de Sonic basada en el personaje principal. No sé, vamos a poner el caso. Comentaba que Sonic es el que te sigue como el malo y te va contando algo que está muy turbio. Pero, por ejemplo, no sé, si jugás al Mario.exe, es Luigi corriendo y lo sigue Mario. O sea, es la misma idea, pero con los personajes cambiados.
Claro.
Entonces, si buscan, realmente tienen bastantes joyitas interesantes, por lo menos para una noche de sábado o de viernes. Después de este programa pueden ir a la oscuridad de su habitación y dejar mirando la historia de Sonic.exe en un video de YouTube.
Igual, dentro de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Son juegos que están o glitchados de alguna manera.
El glitch es la pastilla fundamental de estos juegos, básicamente.
Pero también están los que están endemoniados, literalmente, o poseídos por un espíritu incorpóreo humanoide.
Por el espíritu chicarrero.
Como es el caso del Ben Drowned o Ben el Ahogado.
Ben el Ahogado.
Que
historia de Majora's Mask.
Es una historia de Majora's Mask.
Por eso me sonaba eso.
¿Lo ubicás? ¿Lo habías escuchado?
Sí, yo lo había visto por eso.
Porque ese...
Ese, ¿no? Particularmente es uno de los que creo que encontré más diferencias, sí, en las historias. Todos los tops que teníamos, nos están dando indicaciones de afuera, me están diciendo que me van a cortar la cabeza, creo.
No, que vamos a la pausa y ya regresamos.
Ah, tenemos más historias turbias para cortar.
El círculo era la pausa, pensé que tu cabeza iba a rodar.
Exactamente.
También, seguro, también.
Pero es la forma de explicarlo. Tu cabeza va a rodar, vamos a una pausa.
Bueno, a ver si volvés.